En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Desfile de cargos en el socialismo español después de que se haya celebrado el 39º Comité Federal del Partido Socialista. Y si la paz ha llegado ya a su seno, entre otras cosas porque Susana Díaz, la baronesa andaluza, pues está pensando ya solamente en su comunidad, en conseguir coser un partido hecho añicos, y no se están escuchando voces discordantes, hoy sí que ha empezado otra guerra. No hablamos de la guerra interna, por todo esto que les estoy comentando, sino la guerra en el exterior, lo que tiene que ver con la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque a los populares no les ha gustado nada que el nuevo secretario general coquetee con el independentismo. Así lo ven ellos, ¿no? Dicen que esto de que Pedro Sánchez defienda la plurinacionalidad como un encaje de Cataluña en España, como una manera de que se pueda contentar al presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, pues esto no gusta en el Partido Popular. Y vamos a intentar, a lo largo de todo el programa, estas tres horas, de intentar desmigajar cuál es el mensaje exacto que están lanzando desde el Partido Socialista en lo que tiene que ver con Cataluña. Es decir, en el Partido Popular dicen que es completamente imposible, que es incompatible que realicen un trabajo conjunto estas dos formaciones para frenar el referéndum del 1 de octubre, porque si el secretario general de los socialistas habla de un nuevo encaje de Cataluña en la Constitución, pues esto se hace difícilmente sostenible. Si lo recuerdan, mucho hemos estado hablando desde la celebración de las primarias a finales el 21 de mayo en el Partido Socialista con tres candidatos, porque Mariano Rajoy no se ponía en contacto con Pedro Sánchez. Luego supimos que efectivamente le mandó un mensaje de texto en el día más importante, el de la marabunta de todos los mensajes, y el secretario general, que en ese momento todavía no defendía ese cargo, pues no pudo responderle, no lo leyó porque tenía tal cantidad, ¿no?, de mensajes que ni siquiera pudo leerle y contestar al presidente del gobierno. Sí que hemos visto más adelante a Mariano Rajoy referirse a Pedro Sánchez como que él no tiene ningún tipo de duda de que van a trabajar juntos, que ya se han puesto en contacto, y sobre todo en lo que tiene que ver con el desafío separatista, con lo que está haciendo Carles Puigdemont y todos sus acólitos. Un Mariano Rajoy, por tanto, que lleva semanas defendiendo que confía en que el Partido Socialista sea un partido de Estado comprometido con la soberanía nacional y que, por tanto, pues le dé la espalda a todo lo que están haciendo los partidos independentistas. Sin embargo, ahora nos encontramos con la celebración de este Comité Federal del Partido Socialista este pasado fin de semana, y ya el Partido Popular no se fía. Un discurso que además se ve agravado con el rechazo del recurso al artículo 155 de la Carta Magna para evitar la celebración de ese referéndum, tal y como ha dicho hoy el nuevo portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, Óscar Puente. Así que en el Partido Popular están un poco bastante molestos, preocupados por la senda que va a tomar el principal partido de la oposición, al menos de momento, con lo que tiene que ver con esa relación con Cataluña, esto de la plurinacionalidad que defiende Pedro Sánchez y todos los suyos, y luego, por otro lado, que rechacen también el que se ponga en marcha el artículo 155, que no es que hayamos avanzado en ese sendero, no es que nadie en el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya lo esté defendiendo más abiertamente, pero que ellos, al Partido Popular le va dando pistas de por dónde van los tiros en el PSOE. Y por otro lado, la recién estrenada presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en una entrevista hoy en Antena 3, ha defendido lo que va a ser la hoja de ruta, esos pasos a seguir del PSOE para Cataluña.
Pedro Sánchez ha reiterado que el Partido Socialista apoya la unidad de España, del Estado español. Uh-huh. Hay que distinguir entre Estado y nación. Mire, la pregunta que va a formular, parece, el 1 de octubre, no se les dice a los catalanes si quieren ser una nación, sino si quieren ser un Estado. Es que es muy distinto. Una nación como tal se reconoce como nacionalidad histórica, por ejemplo, Andalucía y otras comunidades autónomas en sus propios estatutos de autonomía.
Esto chirría mucho en el Partido Popular. En el comité de dirección presidido hoy por Mariano Rajoy se han tratado de trazar las líneas maestras para atacar al reelegido líder de la oposición. Se le ha llegado a pedir que arregle los problemas de diván, de psicólogo o de psiquiatra de su partido y que deje de jugar ya con la ambigüedad en pleno desafío secesionista. Pablo Casado, además, ha comenzado hoy esa campaña contra Pedro Sánchez.
Y nos preocupa esa contemporización de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Nos gustaba más el Pedro Sánchez que llamaba a Rajoy para proponer y para un apoyo dentro de la respuesta al secesionismo catalán que el Pedro Sánchez que habla de plurinacionalidad. Nos gustaba más el Pedro Sánchez responsable que como diputado apoyaba la reforma constitucional.
Esto solamente es un extracto, pero al final el mensaje que están enviando los populares es bastante duro, ¿no? Están muy preocupados. Mariano Rajoy les ha pedido a sus portavoces, a Maillo, a Levi, a Casado, al que acabamos de escuchar, que contraataquen. Y el primero en hacerlo, aunque de una manera un poco más sibilina, sin mencionar al objetivo de sus dardos, ha sido el propio presidente del Gobierno. Esta mañana ha estado en un desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, del que luego daremos cuenta, en el que pues la ha puesto a ella como ejemplo del buen hacer político, porque llega al entendimiento con otros partidos, por ejemplo, como Ciudadanos. Y también lo que ha hecho Rajoy ha sido querer lanzarle un mensaje de advertencia al propio Pedro Sánchez.
No perder de vista lo que son los temas fundamentales, fijar bien la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente para nada.
Fíjense, La crispación, el radicalismo, ¿no? Por ahí van efectivamente todas las informaciones, como la que nos cuenta nuestro compañero Pablo Montesinos en Libertad Digital, de esa reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de los lunes hoy, que, vamos, a mí me habría encantado haber tenido un agujerito, una mirilla, para ver cómo se había estado desarrollando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje exacto que ha estado enviando Mariano Rajoy a los suyos después de ver, escuchar y tantear a Pedro Sánchez durante todo este fin de semana? Así que fíjense, mientras el propio Casado, el portavoz, uno de los portavoces del Partido Popular, hoy sí que ha atacado directamente a Pedro Sánchez, Mariano Rajoy lo ha hecho, pero de otra manera, ¿no? Intentando no nombrar directamente al secretario general de los socialistas. Por su parte, desde Podemos, ellos no entienden este ataque deliberado del Partido Popular al Partido Socialista. Esto es realmente curioso porque sale en defensa de Pedro Sánchez, ¿no? Ese giro a la izquierda de Pedro Sánchez, que estarían con de Podemos, de ahí esa mano tendida de Pablo Iglesias que la vimos la semana pasada en la moción de censura a Mariano Rajoy, mano tendida al secretario general del PSOE para decirle: si usted presenta su propia moción de censura, nosotros retiramos la nuestra y podemos empezar a hacer cosas juntos, ¿no? Un mensaje que no es exacto a lo que defienden desde el Partido Socialista, pero que tienen algunos puntos de encuentro. Después lo comentaremos. No obstante, vamos primero a ese enfado o esa manera que no entienden Podemos debemos de entender, de cómo ven que el Partido Popular se está metiendo con el PSOE? Es lo que ha dicho hoy el secretario de organización de Podemos, que es Pablo Echenique.
Pasarle examen a Pedro Sánchez al día siguiente después de su congreso, creo que todavía es demasiado pronto.
Hay que darle la oportunidad a Pedro Sánchez para que siga desarrollando sus ideas y que dejen de meterse con él. Bueno, y a pesar de ello, en el PSOE siguen defendiendo la negociación a todas horas, la que tiene que ver con el proceso separatista, para no llegar a la aplicación, como les contaba antes, del artículo 155, pero también para llegar a acuerdos con otros partidos. Está totalmente relacionado con lo que acabo de contarles, ¿no? Con esa defensa que tiene Podemos del Partido Socialista. Están hablando, en este caso, en el PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, acercamiento con las dos fuerzas políticas para hacer una mayoría que desbanque al Partido Popular, partidos con los que tienen muchas cosas en común, ha explicado Óscar Puente.
El tiempo demostrará que son posibles los entendimientos en muchas cuestiones relativas a la regeneración democrática, cuestiones relativas a las políticas sociales. El tiempo nos dirá si eso conduce a un levantamiento de los vetos, pero lo que estoy seguro es que va a conducir a la conclusión de que si somos capaces de entendernos en la oposición, ¿por qué no ser capaces de hacerlo en un gobierno?
Bueno, porque exactamente no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, luego tendremos tiempo de analizarlo. Escuchamos ahora las declaraciones del nuevo portavoz de la Ejecutiva, ese cargo de nueva creación en la Ejecutiva del Partido Socialista, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que además nos atendió el pasado viernes en Casa de Herrero, a quien estuvo en nuestros micrófonos. Otra de las noticias del día nos lleva de nuevo a Cataluña, a Barcelona, porque hoy se cumplen 30 años de la peor masacre perpetrada por la banda terrorista ETA en Barcelona. El 19 de junio del año 87, 21 asesinados, 4 de ellos niños, 45 heridos. Estamos hablando del atentado de Hipercor, ese coche que explotó, que estaba estacionado en la primera planta del aparcamiento de ese centro comercial de Hipercor, en la ciudad condal, y que hoy ha congregado a diferentes personalidades. No solo había víctimas en ese acto homenaje central que se celebraba en Barcelona a última hora de la tarde, sino también algunas caras conocidas de la política. Entre ellas estaba el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que no le han recibido demasiado bien.
Presidentes de las asociaciones,
por favor, os pido por favor, estamos en un acto de víctimas del terrorismo, no es ningún acto político, por favor, no estamos en un acto político.
La persona que acaban de escuchar, que estaba intentando de poner ahí un poco de orden, era el presidente de la AVT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez, porque no quieren que haya un tinte político dentro del dolor de todas aquellas familias, de los amigos, de los fallecidos y también de las personas heridas que resultaron aquel 19 de junio del año 87. Después vamos a contarles todos los detalles de cómo se ha ido desarrollando ese acto homenaje, también de algunas de las polémicas del día, porque si lo recuerdan, hoy el presidente catalán se ha reunido con el presidente vasco, con Iñigo Urkullu, en el Palau de la Generalitat esta misma tarde, y ahí pues tienen muchas cosas de las que hablar: nacionalismo, terrorismo, en un día como hoy, en el que era un día de recuerdo y de homenaje. Por aquí van algunas de las principales noticias de la jornada. Sin embargo, hoy tenemos otros asuntos realmente importantes, porque hay en otros puntos informativos de la Unión Europea que lo están pasando realmente mal. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Pues sí, estaremos muy pendientes de la información internacional, muy especialmente de los momentos críticos que viven en Portugal, donde aún no está controlado el incendio que desde el pasado sábado está arrasando el centro del país. Hasta el momento se ha cobrado la vida de 63 personas y hay más de 130 heridos. También tendremos que poner de nuevo la vista en Londres, que esta madrugada ha sufrido otro atentado terrorista. Esta vez ha sido contra la comunidad islámica, cuando un hombre ha arrollado a un grupo de fieles musulmanes junto a una mezquita, dejando una víctima mortal y una decena de heridos. Y por último, estaremos muy atentos a París, donde esta tarde se ha producido otro atentado en los Campos Elíseos. Un hombre ha estrellado su coche cargado de armas y explosivos contra un furgón policial. El terrorista ha fallecido, pero la rápida actuación de los gendarmes franceses ha evitado que haya que lamentar más víctimas mortales.
Al final nos quedamos con una frase, ¿no? Como acaba Luis Herrero siempre este programa, una de Voltaire en este caso, que dice que la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 8:15, las 7:15 en las Islas Canarias. Momento de contarles el resto del panorama informativo. Son noticias que nos cuentan Lorena López Lobo y Nayara Fernández.
El juicio por la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008 en el marco de la trama Gürtel arrancará finalmente a mediados de enero de 2018. De este modo, comenzará casi un año después de lo previsto, ya que la fecha original iba a ser el 13 de marzo de este año, pero la baja médica de uno de los fiscales y la imposibilidad de comparecer del otro lo impidió.
La Audiencia Provincial de Madrid absuelta a los 30 procesados del caso Guateque, tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez, ya que la grabación que dio origen a la investigación se hizo sin autorización del juez. La Fiscalía pedía entre 6 meses y 31 años de prisión para los 30 acusados. Era considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón, dedicada supuestamente a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos.
La Junta de Andalucía informaba a los centros educativos de que, dada la situación excepcional de ola de calor, se considerará justificada la falta de asistencia del alumnado durante los días que restan para la finalización del curso. Los centros docentes permitirán la salida de los estudiantes a requerimiento de las familias, de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se establezcan.
Los examinadores de tráfico están llamados desde hoy a una huelga de larga duración, ante lo que denuncian es la falta de respuesta por parte de la DGT a los problemas del colectivo. Una protesta que, según los sindicatos, podría suponer el colapso de los exámenes en los meses de mayor demanda, los de verano. Hasta el 31 de julio, la Asociación de Examinadores de Tráfico ha convocado huelga todos los lunes, martes y miércoles, de manera que solo se examinará con normalidad 2 días por semana.
La policía de Londres ha elevado a 79 los muertos o desaparecidos en el incendio de la Torre Greenfield, el edificio de 24 pisos que quedó prácticamente destruido el pasado miércoles. Hay además 17 heridos, 9 de ellos en estado crítico. Hasta la fecha, tan solo 5 personas que se encontraban desaparecidas han sido halladas en buen estado de salud. Este fin de semana se supo que el revestimiento de la torre fue realizado con un material supuesto prohibido en el Reino Unido.
Familiares y amigos de Iván Fandiño se han acercado hasta Murrio para rendir homenaje al torero que murió el pasado sábado en Francia a causa de una grave cornada. Hasta el municipio a la vez se han desplazado también algunos de sus compañeros de profesión, como Javier Conde, David Fandila Alfandi, Enrique Ponce, Iván García, Pepín Liria y Juan Antonio Ruiz Espartaco. Los restos del matador partieron este mediodía de Amurrio en dirección a Orduña, su pueblo natal, donde esta tarde ha tenido lugar el funeral.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
El PSOE se va poniendo en orden con una ejecutiva amiga, amiga del secretario general, que para eso es Pedro Sánchez, y ha vuelto con fuerza para convertirse en el partido hegemónico de la izquierda, un partido del que ahora vamos a hablar, de su nueva organización, que eso no es lo más importante, no es la noticia del día, eso lo vamos a dejar para un poco más tarde, sino de los objetivos que se ha marcado para conseguirlos de aquí en adelante. Porque a Sánchez se le ve venir. Sabemos que quiere sumar fuerzas de todos los colores para quitar del medio al ejecutivo de Mariano Rajoy. Ojo, porque más de uno ahora diría no, de todos los colores no, porque hay los partidos independentistas no estamos dispuestos a pactar con ellos. Bueno, tenemos que verlo. Lo dijo la semana pasada en la tribuna del Mundo, el nuevo secretario general, en esa declaración de intenciones, y lo vemos también en su documento programático. De esa manera, tiene dos opciones para alcanzar el poder, o intentar sumar por la parte de Ciudadanos y Podemos, o ante los llamados vetos entre estos dos últimos partidos, que son como el agua y el aceite, intentarlo por la vía de los partidos independentistas, sumando también, entre otros, al PNV. Esta vía es difícil, seguro que ustedes lo estarán pensando en sus casas. Es difícil de creer porque, como ya nos contara el viernes el nuevo portavoz de esa ejecutiva, de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, no es cierto que Sánchez quiera un acercamiento con el PDeCAT y con Esquerra. Al menos eso es lo que dicen, ¿no? Niegan que ya tuviera ese acuerdo prácticamente cerrado Pedro Sánchez hace un año. Eso no está en sus planes, pero también es difícil de creer porque el PNV ya ha pactado los presupuestos generales del Estado con Mariano Rajoy y anda que no les ha costado llegar a ese acuerdo. Pero bueno, en mitad de las sospechas del coqueteo del nuevo PSOE con el independentismo catalán, aparece la número dos del partido recién nombrada, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, hoy echando más leña al fuego en esa dirección, ¿no? O sea, aunque el mensaje que nos quieren enviar es de la de que el Partido Socialista es un partido de Estado que se aleja del independentismo, de los partidos independentistas, del PDeCAT y de Esquerra, de la CUP, entre otros, de repente se despachan con declaraciones como las que ahora vamos a analizar. Ha dado hoy la señora Lastra varias entrevistas radiofónicas, por lo menos dos, en las que ha insistido en defender el Estado plurinacional, aquello de que en España, como dijera Sánchez en el debate a tres, antes de las primarias en su partido, hay sensibilidades diferentes, están las singularidades territoriales, y esto es lo que decía Lastra en Onda Cero.
No estamos de reformar el artículo 2, sino de intentar dar respuesta a los problemas de cohesión territorial que tenemos en el país.
Pues esas naciones serían naciones sin soberanía.
¿Entiendes? Por supuesto, ¿no? La soberanía reside en el pueblo español. O sea,
desde el punto de vista de la soberanía, Cataluña no es una nación.
No, es una nación cultural, pero la soberanía reside en el pueblo español. Además, así lo hemos dejado meridianamente claro en nuestro proyecto político.
Es lo que decía en el programa de la mañana con Carlos Alsina, Adriana Lastra, y concluimos que en el Partido Socialista quieren que se modifique, que haya una reforma ya de la Constitución para añadir sentimientos, ¿no? Los sentimientos culturales, que los vascos visten de manera diferente a los andaluces, que la gastronomía catalana es mejor que la valenciana porque ellos inventaron el alioli. Bueno, esto es una exageración, ¿no? Como habrán podido detectar, pero sin embargo podría ilustrar la manera que tienen los socialistas de tratar de apagar las llamas independentistas de Puigdemont y los suyos, con ese reconocimiento especial para Cataluña en una nueva Carta Magna. La pregunta es si de verdad en el Partido Socialista piensan que de esa manera todos van a estar contentos. La nación cultural no conlleva soberanía. Es una frase que ha dicho hoy la señora Lastra. La nación cultural no conlleva soberanía. Y la pregunta, la segunda pregunta que nos hacemos, ¿eso va a contentar entonces a Carles Puigdemont? Si no van a poder votar. Si no va a ser soberano solamente el pueblo de Cataluña, porque la soberanía reside en el pueblo español, es una soberanía nacional. Bueno, desde luego, ahí está uno de los debates del día, sin ninguna duda, que vamos a analizar después a partir de las 10 de la noche. Pero, mientras tanto, en Podemos no entienden que se le esté atacando tantísimo a Pedro Sánchez. Esto es curioso, es lo que decíamos antes del propio, lo que decía el secretario de organización, Pablo Echenique, porque ya saben que en Podemos no están del todo seguros de qué es lo que defienden en el tema de la independencia. Ellos insisten, y así lo llevamos contando unas cuantas semanas, en que sí al derecho a decidir, hay que votar, pero hay que intentar votar dentro de unos parámetros que sean legales, a poder ser que no contradigan lo que dice la Constitución. Sin embargo, no acaban de mojarse del todo en este sentido. Es verdad que en el Partido Socialista, este nuevo Partido Socialista, este PSOE renovado, no va por ahí, no está realmente cerca de lo que están diciendo en Podemos, tan ambiguos, pero esa ambigüedad sí que es común a los dos partidos, tanto al Partido Socialista como a Podemos. Y la cosa ha ido un poquito a más, porque hoy en esas declaraciones, en esas entrevistas radiofónicas de la vicesecretaria general del PSOE, le han preguntado por si puede poner algún ejemplo de algún país donde se explique esa plurinacionalidad, porque parece que es una utopía, ¿no? De escaso recorrido, nada más que en la dialéctica política. Pero no, la señora Lastra ha puesto un ejemplo.
Bolivia es una nación de naciones, es un estado plurinacional. Es decir, ejemplos los hay en todos los continentes, distintos, diversos, porque cada país es un mundo, como sabemos todos, y cada constitución evidentemente es distinta.
Bueno, ya estamos viendo algunas reacciones políticas a este ejemplo que ha puesto la señora Lastra de Bolivia. Por ejemplo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en Twitter, diciendo que él prefiere que España sea un estado que se equipare a los Estados Unidos, que se equipare a Alemania, que se equipare a Francia, en vez de a Bolivia, un Bolivia plurinacional del Partido Socialista, es lo que lo ha publicado. Pero para ser justos, también hay que decir que Lastra ha puesto más ejemplos. Ha puesto como ejemplo a Alemania, que es uno a los que hacía alusión el propio Albert Rivera. Pero en otro tuit, Rivera ha vuelto a atacar ese planteamiento de Nación de Naciones porque, entre otras cosas, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, ha aplaudido ese discurso, ¿no? Y le falta tiempo para afirmar que las naciones tienen derecho a una libre determinación. Así que imagínense blanco y en botella. El señor Rivera rápidamente dice, ah, fíjense que ustedes defienden lo mismo que el señor Otegi, una nación de naciones donde luego pueda haber, tengan derecho a la libre determinación. Y ahí es donde empezará a chirriar el discurso del Partido Socialista. Ese es el problema, un discurso relativamente cercano al independentismo en el Partido Socialista, pues le puede pasar una factura bien, bien larga. Desde luego, en el PP ya lo están aprovechando, se lo contaba antes. El vicesecretario de Comunicación de esta formación, Pablo Casado, ha recordado esta mañana que ellos nunca han querido intervenir en los procesos internos de otros partidos, refiriéndose a esa crisis, brecha, o llámenlo como quieran, del Partido Socialista. Pero en este caso dice que ahí es donde entra la estrategia, ¿no? Él no lo ha dicho así abiertamente, eso se lo estoy contando yo a ustedes. Sino que a partir de ahora lo que viene a reconocer el Partido Popular con su discurso, que ahora van a escuchar, es que hay que atacar a Pedro Sánchez, hay que atacar al nuevo secretario general del PSOE, precisamente por ese coqueteo con el independentismo, es lo que nos cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital, donde nos deja bien claro que en el Partido Popular lo que tienen que hacer es tener una mano dura contra el líder del PSOE, y así ha empezado el contraataque bien duro.
Sinceramente, el Partido Socialista nos ha dejado todo el centro a nosotros, y nosotros, como partido moderado y centrista, por supuesto, vamos a responder a las demandas de ese electorado. No queremos ni hostilidad, ni sectarismo, ni división. Y lo que hizo ayer Pedro Sánchez es huir de la moderación, de la estabilidad y de la concordia.
Moderación, estabilidad, concordia. Antes escuchábamos también a Mariano Rajoy hablando de la crispación, de los extremismos, del radicalismo. O sea, fíjense qué cantidad de palabras le dedican a Pedro Sánchez, al nuevo secretario general, al que escucharon muy atentamente ayer en el cierre del Congreso Federal de los Socialistas. Y es que en Génova 13 están muy preocupados, nos explica Pablo Montesinos, con ese giro a la izquierda del Partido Socialista, por esa ambigüedad sobre la soberanía nacional, y por eso Mariano Rajoy, tras comprobar que Sánchez vuelve a ese radicalismo del que hace gala, ¿no? Y en este punto va a insistir mucho el Partido Popular, hoy lo que ha hecho ha sido pedirle a los portavoces del PP que sean muy duros con él.
Y ahora ya hay un líder en el Partido Socialista que no es nuevo, viene a ser el regreso al pasado, viene a ser otra vez el que cosechó los peores resultados de la historia del Partido Socialista, intentando presentarse como algo nuevo y como algo que no ha pasado en el algodón de las urnas. Y eso no es así. Hemos visto un Partido Socialista fracturado, con más voto en blanco que nunca.
Pues fíjense, escuchábamos de nuevo a Pablo Casado en esa intervención de esta mañana, donde insistía en hacerle daño al Partido Socialista, en que nosotros no podemos comulgar ni llegar a un acuerdo con un partido que creíamos de Estado y que, sin embargo, está haciendo esos guiños al separatismo catalán. En el PP, por tanto, ponen en duda que Sánchez se prestara al gobierno como un estrecho colaborador en los asuntos en la defensa de la Constitución española para ser un bloque duro ante el desafío separatista, porque con esto de la plurinacionalidad ya no le creen. Así que, por tanto, podemos decir que se ha dado por acabada ya la tregua entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en este contexto, que les acabo de contar, en el PSOE, Óscar Puente, el portavoz de la Ejecutiva, hoy prefiere no cerrar puertas. Y lo que prefiere es mandarle mensajes al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, para que haya un entendimiento. Nos lo cuenta Paloma Cuevas.
Óscar Puente ha aprovechado su primera intervención como portavoz socialista para pedir públicamente a Mariano Rajoy que reciba a Pedro Sánchez.
Son muchos los asuntos a tratar y nosotros entendemos que ese encuentro es necesario y esperamos que se produzca lo antes posible. Aprovecho para públicamente reclamar ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista.
La última vez que hubo contacto entre ambos fue el pasado 29 de mayo. Entonces fue Pedro Sánchez quien levantó el teléfono llamando a Rajoy y dejó claro su apoyo a la defensa de la legalidad y de la Constitución ante el desafío separatista. No obstante, ese apoyo no pasaría en ningún caso porque el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución, como defendía Puente.
Respecto a la aplicación del 155, si es cruenta o no, por mucho que forme parte de la Constitución española, es una medida cruenta, porque pasa por la suspensión de la autonomía de Cataluña. A mí me parece una medida muy complicada. Por tanto, lo deseable es que no se produzca. Hay otras medidas dentro de la Constitución que también son muy cruentas, ¿no? Pero esta yo creo que entraría dentro de ellas, ¿no?
Óscar Puente defendió que la posición del Partido Socialista es abogar por el diálogo para resolver el problema de Cataluña frente al inmovilismo y el rupturismo.
Bueno, pues ese tema nos va a dar mucho que hablar en las próximas horas, en los próximos días, semanas, probablemente meses, porque esa es la senda que quiere seguir el nuevo secretario general del PSOE. En Ciudadanos tampoco gustan demasiado esas formas, ¿no? Ni la del forma, ni en el fondo tampoco. No comulgan con un pacto a tres, ya no estamos hablando de lo que tiene que ver con Cataluña, sino con el pacto para poder desbancar y echar del gobierno al Partido Popular y a Mariano Rajoy, y que indudablemente pues tendría que pasar por un acuerdo también con Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista. Todos los movimientos de Ciudadanos los sigue de cerca nuestro compañero Mariano Alonso.
Incompatible es incompatible, es lo que le dice Ciudadanos a Pedro Sánchez ante sus reiteradas ofertas de un pacto a tres con PSOE y Podemos. En declaraciones a Radio Begoña Villacís, acusa al líder socialista de realizar un tacticismo güero al intentar una vía que no puede funcionar.
Sinceramente, a cualquier persona que le preguntes si nosotros nos sentiríamos cómodos con Esquerra y con Batasuna, es decir, con Bildu, pues evidentemente no, nunca, en ningún caso, jamás. No, son dos ideas de España. Para empezar, nosotros tenemos una idea de España y ellos no, tienen una idea de cómo despedazar España. Evidentemente es que son, no es soluble eso, y yo creo que Sánchez lo sabe perfectamente, y esto responde más a un argumentario, a una estrategia o a un tacticismo que no tiene ningún pozo de realidad, y él lo sabe.
Fuentes de la cúpula naranja aseguran que en ningún caso aceptarán un espacio común en el Congreso entre las tres formaciones, el mismo que anunció Pedro Sánchez durante la clausura este fin de semana del 39 Congreso Federal del PSOE.
Y fíjense en una cosa, porque mientras en el PP miran con recelo la vuelta de Pedro Sánchez, y los socialistas lo siguen intentando, como escuchábamos con el propio Óscar Puente, como nos contaba Paloma Cuevas, diciéndole a Mariano Rajoy que le encantaría que empezaran ya, que se emplazara a hablar con Pedro Sánchez. En Ciudadanos, en esa relación Ciudadanos-PSOE, está ocurriendo algo parecido, ¿no? Desde el Partido Naranja, como nos contaba Mariano, no quieren ni oír hablar del acercamiento con Podemos, con PSOE y Podemos, para conformar una mayoría alternativa al Partido Popular. Sin embargo, desde el PSOE confían en que al final esas dos partes acaben entendiendo. Eso es lo que ha dicho Óscar Puente.
El tiempo demostrará que son posibles los entendimientos en muchas cuestiones. Cuestiones relativas a la regeneración democrática, cuestiones relativas a las políticas sociales. El tiempo nos dirá si eso conduce a un levantamiento de los vetos, pero lo que estoy seguro es que va a conducir a la conclusión de que si somos capaces de entendernos en la oposición, ¿por qué no ser capaces de hacerlo en un gobierno?
Bueno, pero lo cierto es que en el PSOE vienen con fuerzas renovadas, con otra energía, con otras ideas, no muchas, no muy nuevas, ¿no? Lo decía el propio Pablo Casado, esto ya nos suena, esto ya lo conocíamos, pero sin embargo sí que asistimos a la formación de un nuevo partido con otras caras después del problema que ha habido en las primarias y los meses anteriores, donde, bueno, pues nadie apostaba porque fuera a ganar Pedro Sánchez, excepto el director de este programa, Luis Herrero, ¿no? Que siempre nos lo recuerda a nosotros, a los tertulianos, a los oyentes, pero que, sin embargo, pues sí que abrió una gran brecha en el seno del Partido Socialista. Tiene que haber caras nuevas, tiene que haber otros cargos de nueva formación, tiene que estar Pedro Sánchez, que es el secretario general, cómodo con su ejecutiva, y eso es lo que hemos visto durante el fin de semana. De ahí también el enfado, como les contábamos el viernes, de un sector, del sector que no apoya a Pedro Sánchez, los que estaban más cerca a Susana Díaz en Andalucía, diciendo: si se están filtrando a la prensa durante el jueves y el viernes algunos de esos cargos de la ejecutiva, ¿para qué se va a utilizar ese comité federal del fin de semana? Si al final ya lo tienen todo pensado, ¿no? Y repartido cada uno de los cargos. Bueno, eso es lo que ha tenido que ver las caras nuevas, las elecciones durante la elección de algunas caras nuevas durante el fin de semana. Sin embargo, la ejecutiva, esa nueva ejecutiva federal del PSOE, hoy ha elegido a otras nuevas caras, a otros portavoces. En este caso hablamos del grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. Ya saben que la nueva portavoz va a ser Margarita Robles, y en el Senado va a ser Ander Gil. Es lo que han anunciado hoy en la rueda de prensa Óscar Puente, el nuevo portavoz ejecutivo de la ejecutiva, el nuevo portavoz del partido, ¿no? Así es como se le llama, tras esa primera reunión de la ejecutiva surgida durante este fin de semana. Los comunicados se van a ratificar el martes en la reunión de los grupos en el Congreso, a la que va a asistir también el recién reelegido secretario general. Vamos a conocer al algunos de esos cargos. Lorena López Lobo.
Nuevas caras para un nuevo PSOE con las personas de confianza del recién elegido secretario general en los puestos importantes. La magistrada Margarita Robles, una de los 15 diputados que se atrevió a votar no en la investidura de Rajoy, será ahora la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Aseguran que fue el propio Pedro Sánchez quien propuso su nombramiento. De hecho, fue la número 2 de su candidatura en los comicios de 2016. Junto a ella, Adriana Lastra como número 2 y el exlíder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, como secretario general, reforzarán la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja. Simancas, que integró la candidatura de Patxi López, sustituye al malagueño Miguel Ángel Heredia, una de las personas próximas a Susana Díaz, también conocido por los insultos que prefirió a Margarita Robles. Por su parte, el burgalés Ander Gil es ascendido a la portavocía del grupo en el Senado en sustitución del asturiano Vicente Álvarez Areces. La eurodiputada Irache García, una de las dirigentes más afines a Sánchez, regresará a la dirección del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, puesto en el que la gestora había ocupado a Ramón Jáuregui. Asimismo, la ejecutiva ha designado a Guillermo Fernández Vara, presidente del Consejo de Política Federal, y a José Luis Quintana, el alcalde de Don Benito, en Badajoz, como presidente de Consejo de Alcaldes.
Bueno, y en toda esta maraña de intercambio de puestos en este nuevo Partido Socialista, algunos de los que no apoyaban al secretario general antes de la celebración de las primarias, por ejemplo, el presidente valenciano de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cambian el tono, como llevan haciendo ya desde hace dos meses aproximadamente, un poco menos antes de que finalizara, justo después de que finalizara ese proceso de primarias, pues lo que sí que hacen es defender y darle un voto de confianza al nuevo secretario general, aunque antes apoyara a Susana Díaz.
Yo quiero que sea presidente Pedro Sánchez y que continúe siendo secretario general. Creo que hay que definir, además en una situación como la que vivimos aquí, que es una situación de cogestión, a veces compleja, pues es evidente que tiene que haber un liderazgo claro. Aparte de eso, es evidente que debe haber una dirección, y va a haber una dirección extraordinariamente renovada, una dirección inclusiva, y va a haber una dirección en la que, desde luego, vamos a contar con todos y con todas.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con la relación entre el Partido Socialista, este nuevo Partido Socialista, con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Podemos. Pero dentro del Partido Popular, pues también hay alguna que otra rencilla. Hoy hemos conocido nuevas informaciones porque el antiguo secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, pues ha tenido que declarar como testigo a petición de la defensa del extesorero del partido, de Luis Bárcenas, para que diera explicaciones sobre la trama Gürtel. Si lo recuerdan, el que fuera el cabecilla de esa trama, Francisco Correa, acusó a Álvarez Cascos de haber amañado contratos públicos a favor de la trama de los Gürtel. Es lo que manifestó en la vista oral, hablando de los ministerios de Fomento y el de Medio Ambiente. Recordemos que Álvarez Cascos fue el ministro de Fomento entre los años 2000 y 2004. Lo que ha dicho Álvarez Cascos es que él no tenía absolutamente nada que ver con las contrataciones y ha preferido señalar a la tesorería del partido. Nos lo cuenta Fernando Lorente.
Álvarez Cascos ha abierto el desfile de dirigentes del PP que testificarán esta semana en Gürtel. El ex vicepresidente del gobierno y exministro de Fomento ha acudido al plenario después de que su nombre rozara la lista de imputados en fase de instrucción, cuando Correa, el empresario que habría liderado esta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones, dijo que Fomento amañó contratos a su favor en esa época. De hecho, en la contabilidad del cabecilla figuraban las siglas PAC como beneficiario de mordidas. En un alegato milimétricamente calculado, Álvarez Cascos ha arremetido contra todas las insinuaciones sobre su supuesta relación con la caja B del PP. Ha sostenido que nunca recibió llamadas de la Tesorería Nacional.
Jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos. Y en el Ministerio de Fomento tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada de la Tesorería Nacional, del señor Lapuerta, dando ningún tipo de instrucciones.
Desconozco que el señor Correa hiciera donativos al PP. Asegurado, también se ha referido a los informes de la UDEF de la Guardia Civil que le involucran en el cobro de comisiones por la adjudicación de actos de campaña de Correa en 2003 y 2004. No tenía ningún cargo, no participé en adjudicaciones y no conozco a ninguna de las personas ni empresas. La UDEF concluyó que las siglas no se correspondían con Paco Álvarez Cascos y ha dicho hoy, no hay duda de que las insinuaciones carecen de fundamentos, aunque asegura que no tiene enemistad con ningún acusado. Ha cargado contra Correa, por el contrario, ha estado más complaciente con Bárcenas, con quien le unió una amistad hasta 2010, aunque solo hablaban, dice, de arte, toros y fútbol.
En este momento, en la memoria o en la mente, no tengo en el recuerdo ninguna actuación de esa naturaleza del señor Bárcenas, porque tengo que decir que en los años en los que yo he sido secretario general del partido y en la actividad del partido, yo no tengo ningún motivo de reproche a la conducta del señor Bárcenas como gerente del partido.
Mañana será el turno de otros exdirigentes del PP, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Gerardo Galeote, todos testigos a propuesta de Bárcenas, para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de prisión.
Gracias, Fernando. Así que un buen desfile nos espera en los próximos días. Hablando también de los casos que tienen que ver o que salpican a los partidos políticos, hoy hemos asistido a un buen espaldarazo el que ha dado Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes. Los dos han estado en un desayuno informativo por la mañana. De ahí hemos extraído ese mensaje que hemos radiado antes, que han podido escuchar, ese mensaje que mandaba enviada Mariano Rajoy al Partido Socialista para que deje el radicalismo, ¿no?, y la crispación, y que haya un tono un poco más relajado. Y es un ejemplo que ha puesto también y que le venía perfectamente al dedillo a Mariano Rajoy respecto a la gestión que está haciendo Cristina Cifuentes ya en el Ecuador como presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordemos que habrá elecciones en 2019, en un momento en el que hay sospechas, en el que el Partido Popular madrileño pues ha salido realmente herido de la operación Lezo, recordemos, con Ignacio González en la cárcel, el antecesor de Cristina Cifuentes. Por todo ello era importante ese apoyo que le estaba dando Mariano Rajoy a la propia Cifuentes. Nos lo cuenta Ana Borges.
Un desayuno informativo en el que Cristina Cifuentes ha mantenido su discurso de tolerancia cero frente a la corrupción. Momento que ha aprovechado para anunciar que han puesto en conocimiento de la Fiscalía dos nuevas irregularidades.
Existencia de posibles irregularidades puntuales en recientes actividades formativas contratadas con la Cámara de Comercio. Y en segundo lugar, la compra de 10 millones de euros en participaciones preferentes de Caja Madrid por parte del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
Junto a ella estaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha elogiado el trabajo de la presidenta, para quien solo tenía buenas palabras.
Cristina supo ganar la confianza de los madrileños, ha sabido pactar, ha llegado a entendimientos, ha gobernado con moderación.
Y hacía balance Cifuentes de sus dos años al frente de la comunidad, donde ha destacado los buenos datos de crecimiento económico, modelo que compara con el de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid.
Y el Madrid de Podemos es una ciudad que va a la deriva, una ciudad sin un modelo urbano coherente, una ciudad donde el paro, por primera vez en la historia, disminuye a menor ritmo que en el resto de la comunidad.
Comparecencia en la que Cifuentes ha dicho que le gustaría volver a presentarse en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid.
Quedan 18 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 si están ustedes en las Islas Canarias. Hacemos una pequeña pausa. Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Londres, en París, de cuál es la situación de los incendios también en Portugal. Antes, un pequeño descanso y una pregunta que les hacemos todos los días. ¿A ustedes les preocupa su salud? Espero que sí, pues tomen nota. Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas. ¿Y sabes la tranquilidad que te da poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros? Pues llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud Aegon. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.